Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, no es raro que el guión de este programa lo dicten ustedes. Que sean ustedes quienes hablen a través de este programa, que yo no haga más que decir y comentar lo que ustedes me dicen en sus correos electrónicos. Y eso, para todos los que trabajamos en este espacio, eso es motivo de gran alegría, porque esos correos, amigos, nos revelan hasta qué punto todos, ustedes y nosotros, estamos en comunión. Estamos en comunión. Nos revelan hasta qué punto acariciamos los mismos sueños, condenamos las mismas injusticias, tratamos de sobreponernos a las mismas tristezas y vivimos asomados al presente y al futuro de Cuba. Un futuro difícil de distinguir, porque después de más de medio siglo encerrados en una realidad oscura, a veces dudamos si existe la claridad y si existe, si alguna vez vamos a disfrutar de ella, ¿verdad? Pero a veces también la claridad que nos corresponde no existe por sí sola. Hay que hacerla, hay que propiciarla, hay que agenciársela, amigos. Y eso es lo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela, donde la gente, más que esperar a que salga el sol, ha ido en su busca, ha decidido impedir que la penumbra que amenaza convertirse en una oscuridad como la nuestra, como la cubana, se apodere del país. Aunque eso exija una decisión tan sorprendente como esa de empuñar un instrumento musical y salir a la calle a tocarlo en medio de las bombas de gas lacrimógeno y en medio del vuelo de los perdigones. La semana pasada, como muchos de ustedes también saben, yo quise contarles cuatro historias de valor. Cuatro historias protagonizadas por cuatro músicos, entre ellos dos jóvenes venezolanos. Armando Cañizales, un violista de 17 años de edad que murió de un disparo al cuello durante una manifestación pública, y Willy Arteaga, un violinista venezolano también, de 23 años, que al recibir la noticia de la muerte de su colega, de Armando Cañizales, se lanzó a la calle violín en mano y se puso a tocar el himno nacional y algunas canciones tradicionales de su país en medio de la violencia, aunque eso significara, como lo significó, el destrozo de su instrumento, quizás su posesión más querida. Porque Willy Arteaga, señoras y señores, no es un joven acaudalado, no, es un joven humilde, y para un músico humilde su instrumento no es una cosa aparte de su persona, sino una prolongación de su persona. Quizás su mejor amigo, su mayor consuelo, quizás el arma más bella y más útil para generar su economía, para ganarse la vida honradamente y también para enfrentarse a la adversidad. Muchos de ustedes reaccionaron a esas historias que yo les conté la semana pasada y nos escribieron un puñado de correos electrónicos que yo comencé a leer y a comentarles antes de ayer. Pero el programa se hizo corto y yo no pude ocuparme de todos esos correos. De manera que hoy voy a cumplir la promesa que les hice. Voy a volver a esos correos que quedaron pendientes. Voy a comentarlos cuando quepa comentarlos y quizás hacia el final del programa voy a compartir con ustedes un par de noticias curiosas, si tenemos tiempo, porque ya ustedes saben que este programa, que no teme asomarse a los abismos, a la oscuridad, también cree en el valor de una sonrisa, también cree que el humor es un arma, y si uno se cuida de caer en la grosería, un arma tan efectiva contra la oscuridad como la música.
Estrellas en el cielo, Sembra el cielo en tu pelo y en tu boca un te quiero, un pedacito eterno del sol que alumbre tu camino al andar. Las alas con las que vuela Dios, mis sueños, mi fe y de música un mar para robarme tu corazón. Voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Un acordeón al sonar me dijo que entre tu amor iba a encontrar la verdad para alegrar mi corazón. Ahí voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Quiero mirar hacia atrás. ¡Ay, mi vida!
Efectivamente, amigos, son Guzzi y Beto recordándonos el valor de una canción.
Nació oh, oh, oh. De tu sonrisa un sentimiento. Ay, que me envuelve la vida y le da luz a mis sueños. Viajé por tierra hasta la mitad del mundo y sin pensarlo grité que si me amas voy a luchar, si no sangraré, te quiero encontrar, oh, y nunca más volverte a perder. Hoy voy a ser para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Un acordeón al sonar me dijo que entre tu amor iba a encontrar la verdad para alegrar mi corazón. Ahí voy a hacer para ti, niña, mi mejor canción. Voy a pintar para ti las nubes de otro color. Quiero mirar hacia atrás, quiero encontrarte en mi ayer, quiero encontrarte en mi hoy y en mi mañana. Para robarme tu corazón.
Efectivamente, Guzzi y Beto interpretando mi mejor canción. ¿Qué mejor regalo puede hacerle un hombre a una mujer o una mujer a un hombre que una canción? ¿Qué una canción? Entre los correos que recibimos a partir de esa serie de programas dedicados a Venezuela, donde vimos, por cierto, donde vimos a José Martí encapuchado, adoptado por los jóvenes de ese país como un aliado, como un compañero de lucha, como uno más entre ellos, entre esos correos que recibimos, estuvo uno de Leonid, nuestro gran amigo de Baraguá, donde nos dice lo siguiente: buen día, Orlando. Un fuerte abrazo y saludos a Mara, a mi hermana Patricia y a Juanito Pendaz. Orlando, he seguido estos días con mucha atención los programas dedicados a Venezuela. Me da mucha pena lo que sucede en este país, pero a la misma vez felicito al pueblo venezolano por ser tan valiente, por defender su libertad y por no tener miedo a salir a las calles a luchar por su futuro. Nuestra lucha aquí, en Cuba, ahora, ya, dice Leonid, debe ser igual de arriesgada. Para mí la oposición venezolana es un ejemplo de lucha. Maylen, mi esposa, y yo apoyamos la lucha valiente de la oposición venezolana. Maylen y Leonid, Baraguá, Ciego de Ávila. Leonid y Maylen, muchas gracias por estar ahí siempre y, por supuesto, muchas gracias por este correo. Sí, hay que felicitar al pueblo venezolano por ser tan valiente y por arrojarse a la calle a defender su libertad, a defender su futuro, por no tener miedo a exigir lo que le pertenece. Aquí tengo un correo de Antoine, donde, por cierto, se le escapa, entre comillas, se le escapa una mala palabra, pero una mala palabra que voy a repetir porque le añade a este brevísimo texto lo que algunas malas palabras bien dichas, dichas en el momento oportuno, saben añadir. ¿Y qué saben añadir las malas palabras? Bueno, cuando no son groseras, saben añadir vivacidad, saben añadir gracia, franqueza a lo que uno dice. Antoine solo me dice, refiriéndose a una grabación de Willy Chirino que utilizamos la semana pasada para acompañar un comentario, Antoine solo me dice lo siguiente: coño, compadre, me tienes el cuerpo completamente erizado. Se te fue la mano con Willy. Gracias y también felicidades, Antoine. Antoine, te tuve que decir esa mala palabra tuya porque me parece bien puesta, ¿no? Me parece bien puesta, sí. A veces sorprende que hablando de un tema serio, uno puede insertar en el programa un tema bailable, un tema musical bailable, y de repente ese tema bailable está en perfecta consonancia con la seriedad del comentario, de la noticia que uno acaba de dar, ¿verdad? Gracias por estar ahí y gracias por escribirnos. Y aquí tengo un hermoso correo también de Pablo Montano, enviado la semana pasada, donde nos dice lo siguiente: buenos días, amigo Orlando. De nuevo escucho su maravilloso programa y le escribo otra vez, aunque no sé si mis correos le llegan, porque aún no he tenido acuse de recibe. Bueno, Pablo, este llegó y nos da mucho gusto tenerlo aquí delante de nosotros. En verdad, continúa diciéndonos Pablo, me conmovió mucho la muerte de Armando Cañizales. Amigos, recuerden que Armando Cañizales es ese joven músico, ese joven violista que murió durante una protesta callejera en Caracas después de recibir un perdigón en el cuello. Y continúa diciéndonos Pablo Montano, y me recordó lo escrito por Martí en Un drama terrible, en ocasión del entierro de los mártires de Chicago, cuando el capitán Black dijo: ¿qué es la verdad? Que desde que el de Nazaret la trajo al mundo, no la conoce el hombre hasta que con sus brazos la levanta y la paga con la muerte. Descansa en paz, hermano, que tu luz, termina diciendo Pablo Montano, indicará a Venezuela el camino hacia la libertad. Su fiel oyente y amigo, Pablo Montano. Pablo, señoras y señores, se refiere a un texto de Martí titulado así precisamente: Un drama terrible. Quizás un día yo pueda traer ese texto al programa y comentarlo con ustedes. En él se narra la ejecución, el ajusticiamiento en Chicago de unos hombres, de unos anarquistas. Estos hombres fueron ahorcados en Chicago. Y la descripción que hace Martí de los últimos instantes de esos hombres, cuando suben al cadalso y cuando, por supuesto, comienzan a colgar de la cuerda con la que han sido ahorcados, es una descripción realmente estremecedora. Y viene esta frase tremenda de Martí que Pablo Montano cita: ¿qué es la verdad? Que desde que el de Nazaret, es decir, hasta que Jesús la trajo al mundo, no la conoce el hombre hasta que con sus brazos la levanta y la paga con la muerte. Es decir, que nosotros no conocíamos la verdad, según Martí, hasta que Jesús la trajo al mundo y demostró que para convencer a otros de la verdad, a veces no queda más remedio que hacerlo con la propia muerte. Miren ustedes cómo Pablo ha recordado ese texto, bueno, no muy conocido de Martí, titulado así Un drama terrible, donde efectivamente, donde se nos demuestra que a veces la gente no está dispuesta a aceptar la verdad si quien la predica no muere.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer. mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él.
Amigos, es Celia Cruz interpretando El Becerrito o La Vaca Mariposa, una linda canción del gran compositor venezolano Simón Díaz.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, y los pericos van, y el gavilán también, frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él.
Y mariposa llora que llora, porque sabe la suerte que él va a tener.
La vaquita mariposa a su becerrito esconde, porque ella quiere salvarle de la maldad de los hombres.
Y mariposa llora que llora, porque sabe la suerte que él va a tener.
Y el gavilán, porque en el mundo de ellos también existe amistad.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Cuba y a Venezuela unidas, ¿verdad? Unidas en la música. Celia Cruz interpretando, insisto, La Vaca Mariposa o El Becerrito, de Simón Díaz, el gran compositor venezolano. Aquí tengo varios correos de nuestro amigo Damaso. Un hombre, tengo que decirlo, un hombre que no teme llamar al pan pan y al vino vino. Un hombre valiente, un hombre enamorado de Cuba y un hombre también harto de verla padecer y enfrentar tantas, tantas adversidades. Yo voy a leer y a comentar algunas de las cosas que dicen estos correos, pero solo algunas, no todas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando algunos de ustedes, amigos, no son todo lo prudentes que yo creo que deben ser, yo me siento en el deber de ser prudente por ustedes. Y yo espero que usted me comprenda, amigo Damaso. Usted sabe que este programa es otro enamorado de Cuba, pero se siente en el deber de velar por la seguridad y por el bienestar de sus amigos. Yo le agradezco mucho su franqueza, mucho, y admiro su coraje, pero yo quisiera siempre saberle bien, bien a usted, y saber que también están bien su hijo y los amigos que nos escuchan desde esa región de Cuba, que están bien a pesar de las circunstancias. Por eso, me siento en el deber de editar algunos de los comentarios que usted nos hace. Damaso nos dice, entre otras cosas, buen día, Orlando, Patricia y demás hermanos de nuestro entre nosotros. Gracias por su serie tan necesaria y triste sobre lo que está pasando el pueblo venezolano. Ustedes siempre tan sabiamente dándonos apoyo. Aquí, en nuestra sufrida Cuba, dice Damaso, hay una solución posible para salir de este gobierno: la unidad. Entre nosotros, los opositores, en verdad, no hay de otra para obtener nuestro derecho a ser un país libre y democrático. Tenemos que entregarnos en cuerpo y alma. Ustedes, con el don de la palabra, ayúdennos. Nosotros nunca claudicaremos. Dios los bendiga. Le doy gracias porque ustedes existen y viven para nosotros. Podrán matarnos, dice Damaso, pero nunca nos rendiremos ni podrán impedir que depositemos nuestra confianza en ustedes. Cuba sí va a ser libre. Dámaso Hijo, padre y opositores de San Andrés y de San Agustín de Aguaraz.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en este viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Larta! ¡Vuela!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este mar.
Al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde...
Amigos, es un grupo de cantantes cubanos actuales interpretando una canción titulada Cuba, Isla Bella. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. La 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 la.
Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas y al bajar de la estación, uno regresa siempre a sus raíces. La 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este bar. Soy y seré por mi isla bella.
De vuelta al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Cuela más bella.
Nunca perderé mi identidad y de seguro tengo presente donde vengo. Quizás me pueda comprender. Si verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo para dejar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio el 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcione, funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
Candelario Despatine
a la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
En este país, mi país, tu país, este país desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Es la conciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la siembra de nuestros libertadores. En este país, mi país, tu país.
todos estamos en Venezuela, ¿eh?
Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Mi país no es un decir, es la conciencia de todos. Es el quehacer del presente para forjar el futuro. Y así cultivar la siembra de nuestros libertadores. En este país, mi país, tu país, en este país.
Efectivamente, amigos, acabamos de escuchar una canción venezolana titulada En este país, donde hay más de una frase que merecería reflexión, ¿verdad? Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. Ahí tienen ustedes una frase que los cubanos deberíamos tener muy presente. Tu país eres tú mismo. Ha sido María Teresa Chacín interpretando esta canción venezolana titulada así, En este país. Antes de continuar con las cartas de ustedes, con los correos de ustedes, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche cuando no hay pelota. Cuando hay pelota, es posible que ustedes puedan encontrarlo en Caracol Radio 1260. Sé que Caracol Radio se escucha en muchos lugares de Cuba y que son muchos también ustedes los que sintonizan con esa emisora colombiana. Bueno, por ahí muchas noches sale este programa entre nosotros por Caracol Radio 1260. Quisiera instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos, como todos ya saben, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estamos recibiendo correos de ustedes en estos momentos. Damaso, nos da mucho gusto que esté usted ahí firme al pie de este cañón, ¿verdad? Escuchándonos. Gracias por sus palabras. Félix, nos da mucha alegría también saber que estás junto a tu mamá allá escuchándonos y saber que regresaste a Cuba cantando el estribillo precioso o ese fragmento precioso de la canción Cuba, Isla Bella. Un abrazo para ti y un abrazo también para mi ladies. Y estábamos, señoras y señores, repasando algunos de los correos que recibimos la semana pasada con motivo de la serie que dedicamos a la realidad venezolana y a la importancia de la música dentro de esa realidad. Y yo estaba leyendo algunos fragmentos de los muchos correos que nos ha escrito nuestro amigo Damaso. Aquí tengo uno donde dice: Orlando, un abrazo para todos. Recuerdo cuando usted hizo el programa sobre los muertos y el cementerio. Parece una coincidencia o una profecía. Anoche, un muerto, entre comillas, dice Damaso, habló por nosotros. Y lo más terrible, con un lenguaje impositor y desesperanzador. Nada, que en este gran cementerio solo viven los verdaderos cadáveres y los demás, excepto nosotros, los opositores, están muertos. Bueno, Damaso, ese correo suyo es tremendo, ¿verdad? Sí, usted está recordando un programa que yo hice sobre la muerte, los cementerios, y donde pusimos un grupo de canciones cubanas que hablan sobre estos temas, ¿verdad? Pero usted dice que un muerto habló anoche. Supongo que habló por la televisión, ¿verdad? Y yo tiendo a imaginar quién es ese muerto que se dirigió al pueblo de Cuba, que se dirigió al pueblo de Cuba con un lenguaje, según usted, impositor y sin esperanza. Y usted llega a esa conclusión de que la isla es un gran cementerio donde los únicos que parecen vivir son los cadáveres. Los cadáveres, como este señor que obviamente se dirigió al pueblo cubano hace unos días. Yo quiero recordarle a usted, Dámaso, esa estrofa de Martí que dice: yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Esa es una estrofa de Martí, de sus versos sencillos, en la que vale la pena a veces detenerse y reflexionar, ¿no? Yo sé que el necio, es decir, el torpe, el tonto, se entierra con gran lujo y con gran llanto. El necio, hasta el morir, hasta el ser enterrado, es necio, ¿verdad? Cree su familia que si llora mucho por él, que si lo entierra en un gran ataúd, con una banda quizás tocando la marcha fúnebre, no sé, va a ser menos necio, pero no. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, pero Martí sabe también que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Es decir, que la mejor fruta es aquella que procede de un árbol cuyas raíces están en un cementerio. En un árbol que se alimenta de lo que hay en la tierra de un cementerio. La fruta más sabrosa, la mejor fruta, proviene de ese árbol. Dámaso también nos dice lo siguiente: me adelanto a escribirles, pues sé de la gran importancia y necesidad del programa y de lo que está pasando en Venezuela. Nosotros apoyamos a esos valerosos hermanos. Como ellos, queremos libertad y prosperidad para nuestro país. La gran mayoría de los cubanos, dice Dámaso, solo conoce la democracia de palabras. El gran objetivo es encontrar la unidad y alentar a los que todavía sienten temor al cambio. Amigos, Dámaso nos insta en estos correos a hablar nosotros de la democracia, aquí, a debatir ese término, y nos dice: es que confiamos tanto en sus programas, salúdeme a todos los hermanos que son fieles oyentes de ustedes. ¡Viva Cuba democrática! Dámaso, sí, hay que convencer a los cubanos de que no hay que temerle al cambio. La vida es cambio, la vida es cambio. Si no cambiamos, somos muertos aunque respiremos. Hay que cambiar, aunque el cambio suponga un riesgo. Aunque el cambio suponga un riesgo. Sin riesgo no hay progreso, no hay avance. Yo no soy la persona, tengo que confesárselo, yo no soy la persona indicada para impartir aquí una charla o un curso sobre temas políticos, ni para convocar a un debate sobre la democracia, o para moderar ese debate, no lo soy. Ni ese es el tema de un programa como este. En Radio Martí hay personas mucho más calificadas que yo para ocuparse de estos asuntos, pero yo le agradezco, Dámaso, esa confianza que deposita en nosotros, le agradecemos su sintonía diaria, le agradecemos estos correos llenos de afecto y de amor a Cuba, y yo hago votos porque nuestros sueños, los suyos, los míos y los de tantos cubanos, tan similares esos sueños en lo esencial, no tarden en hacerse realidad. Yo quiero darle las gracias también a Jordanis, que nos ha escrito diciéndonos lo siguiente: día a día, con Dámaso padre y Dámaso hijo, conversamos mucho sobre ustedes y sobre esos programas maravillosos que ustedes preparan con mucho amor para los oyentes que con ciertas dificultades nos las arreglamos para escucharlos. Un saludo para todos ustedes y los demás hermanos que luchan por la misma causa, que es la libertad. Que Dios los bendiga mucho. Y hasta pronto, muy pronto, Jordanis. Jordanis, nos da mucho gusto saber de usted, saber que conversa con los Dámasos y que disfruta los temas que exponemos en este espacio. Y ya que habla usted de la libertad, ¿recuerda lo que dijo Martí de ella? ¿Algo de lo que dijo Martí de ella? Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Es decir, que si en Cuba se fomentara la honradez, que es sinónimo de honestidad, de integridad, y si en Cuba se convenciera a los hipócritas, es decir, a los falsos, a los enmascarados, que dejaran de serlo, si se les convenciera de que dijeran lo que realmente piensan, lo que realmente sienten, no lo ocultaran. Si dijeran lo que realmente sienten, Cuba gozaría de libertad. Nada, que podríamos llegar a la conclusión, amigo mío, de que el gran obstáculo para que Cuba sea libre son los hipócritas y quienes los obligan a hacerlo. Si todo el mundo se decidiera a decir la verdad, otro gallo cantaría.
Tanto yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía. Morir de
falta más luchar para que te amo más que a mi vida. Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente.
Marc Anthony, por supuesto, interpretando estupendamente bien esa buena canción titulada Hipocresía. Acabamos de recibir varios correos y uno de ellos es de un gran amigo de este programa, Leonardo, desde allá, desde Camajuaní. ¿Y qué nos dice Leonardo en este correo? Un saludo a todos los de entre nosotros, mi oráculo. Leonardo, cuídese de este oráculo que no está muy seguro muchas veces de tener la razón. Y Leonardo nos dice en este correo que acaba de enviarnos: Venezuela me duele y es nuestra esperanza. Yo, que he transitado por los 58 años de una hegemonía unipersonal, me aferro cuando adivino cómo será el futuro de los que con más vehemencia salen a reprimir a sus hermanos dentro de algunos años, cuando adivino cuando desertarán de las filas chavistas y sus hijos formarán parte de la estampida de los que intentan perpetuar la dictadura de Maduro. Y para ese entonces será más difícil. ¿Quién pensaría dice Leonardo en este correo que acaba de enviarnos, que en Cuba, una isla de abundancia, faltaría la sal y el pescado, se hiciera una zafra inferior a la de 1902. Fue tarde después. Dios bendiga a esos venezolanos que ofrendan sus vidas para evitarle tanto sufrimiento, más que a nadie, a sus propios represores. Ojalá se den cuenta los chavistas que la luz está en las calles, que las lágrimas causadas por las bombas a los patriotas de hoy son los sollozos que quieren evitarles a ellos mismos. Bendiciones, Leonardo, desde Camajuaní, Villa Clara. Leonardo, muchas gracias por estar ahí y por escribirnos. Sí, hay que desearles suerte a los venezolanos, porque quién sabe si esa claridad que ellos buscan acabe siendo la nuestra. Amigo Yubari, saludos para ti. Nos halaga mucho, mucho esto que nos dices. Los quiero a todos. Son como otra familia nuestra. Qué bueno, Yubari. Gracias. Amiga pasionaria, yo espero que usted sepa que no la olvidamos. Al contrario, no la olvidamos. Y quiero que sepa que deseamos lo mejor para usted y para sus hijos. Envíenos una nota cuando pueda, porque nos gustaría tener noticias suyas. Y díganos cómo está. Rosalina Viciedo, gracias por su recuerdo. Julio Soto Angurel, qué bueno recibir un mensaje tuyo por Facebook. Gracias por el saludo. Y tengo que decir lo siguiente, señoras y señores. Bueno, acaba de entrar ahora mismo un correo de Miladys, la mamá de Félix, diciéndome que sí, que está allí al lado de su hijo, escuchándonos, y que ambos pues nos envían un abrazo que acorte todas las distancias. Les queremos. Besos, Miladys. Gracias, Miladys. Y Félix, por supuesto, sabemos que está ahí, y le manda un saludo a Leito Rodríguez, su hermano en Camajuaní. Yo tengo que decirles que hace un par de días yo fui a almorzar con Antonio José Ponte, el escritor cubano exiliado en España. Y hablamos, por supuesto, durante ese almuerzo de lo que cada uno estaba haciendo. Y yo le mencioné, entre otras cosas, esta serie de programas sobre los dos jóvenes músicos venezolanos, y también sobre Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo, y Rostropovich, el gran violonchelista ruso. Todos esos programas que hicimos tratando de demostrar cómo todos estos hombres, desde un gran maestro de la música internacional como Rostropovich, hasta esos dos jóvenes venezolanos, uno de ellos muerto en las calles de Venezuela el pasado 3 de mayo, como todos ellos encontraron en la música un arma. Un arma para enfrentarse a lo terrible, y también una especie de símbolo de la dignidad suya personal y de la dignidad de su país, de Venezuela, en el caso de esos dos jóvenes. Y Ponte me recordó otra historia hermosa relacionada con la música y con los conflictos entre los hombres. No voy a tener tiempo hoy para contarles esa historia completa. Quizás mañana les diga algo sobre ella, porque es otra historia conmovedora. Y es la historia, amigos, de una orquesta que ha logrado reunir a jóvenes palestinos, jóvenes árabes y jóvenes judíos israelitas, y ponerlos a tocar y a convivir armónicamente durante determinado número de meses al año. Uno de los creadores de esta orquesta es un gran músico judío argentino, nació en Buenos Aires, del que quisiera hablarles mañana. Mañana, porque hoy el tiempo se hace corto. Y ustedes van a ver cómo en este mundo lleno de violencia, lleno de antagonismos, lleno de conflictos, hay gente capaz de lograr milagros como esa orquesta que Antonio José Ponte me recordó ayer. Es poco menos que imposible imaginar un ámbito donde los israelíes y los palestinos puedan llevarse bien, puedan armonizar, puedan hacer música juntos, y sin embargo, ese espacio existe. De manera que a ver si mañana, antes de abordar otros temas, les hablo de esta orquesta maravillosa, de su naturaleza y de los hombres que le dieron origen. Y así, señoras y señores, con los sabandeños interpretando Alma Llanera, el segundo himno nacional de Venezuela, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas puede significar y originar la música. No hay una bomba de gas lacrimógeno o un perdigón volando en Venezuela más poderosos que un joven violinista interpretando en plena calle Alma Llanera, una vieja canción que no apunta al pasado, apunta al futuro. Hasta pronto.
Amo, lloro, canto, sueño, para la garrumbia crine del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera, de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol.